Esta sintonía de Oiga Doctor también es para todos ustedes, para que escuchen a los doctores, para que escuchen esa tertulia de divulgación científica que venimos ofreciéndoles hace muchísimos años y para que participen cuando ustedes quieran. Me incorporo en este momento y les saludo, Marina García. Gracias por estar ahí. ¿Cómo han pasado las fiestas los valencianos, los que habitan en Valencia, los que habitan en los pueblos de Valencia? Jordi Jiménez, ¿cómo está?
Muy buenas. Yo en estas fechas siempre me acuerdo de un consejo del doctor Fernando Navarro Senior, que dice: no vayan ustedes después de Navidades o después de fallas a hacerse un chequeo habitual, porque se pueden asustar, porque no, el cuerpo no está, diríamos, en los niveles habituales, digo, hilándolo con el tema, o sea, con la tertulia
médica. A ver, el último
médica.
Día que estuvimos aquí, porque hemos tenido, hay que decir, unas vacaciones buenas en este programa.
¿Lunes,
¿no?
martes y miércoles?
Sí,
hay también que le digo, aquí era imposible acceder. Sí. Hubiéramos tenido que venir en helicóptero o de alguna manera.
Bueno, yo sé de algunas personas que también tienen la clínica en el centro y que seguramente han trabajado. Doctor Fernando Navarro, claro, es que no sé. A lo
bueno,
mejor
sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido.
Sí, que sirva de precedente. Abrimos 17 por la mañana. 17 pero por la tarde, 18 cerrado, porque además forman la ofrenda debajo de la clínica. Entonces, oye, fenomenal para ir a verla, pero creo que no es buen momento para asistir a una cita programada.
Hoy les voy a preguntar por muchas cosas que han sucedido en fallas, que no, ya no son casos aislados, pero que y les me gustaría hablar de eso porque también pueden suceder en otros contextos donde haya masificación de gente. Luego les voy a preguntar a los doctores. Hoy nos acompaña también el doctor Jairo Casal, responsable de la unidad de biomecánica del pie de podoactiva del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está?
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo ha vivido las fiestas?
Pues tranquilo, la verdad que...
Y ahora con mucho
tranquilo.
Trabajo, ¿no? Porque con las ofrendas y con tanto que andan, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Ahora suele haber cierto repunte en consulta. De haber pues castigado los pies en estas...
Mira que me lo he inventado, pero bueno, no, tiene ese sentido, ¿no?
Es verdad, no es que sea algo exagerado, pero sí que solemos ver, a lo mejor no hoy mismo, pero igual la semana que viene, por las consecuencias de haber estado mucho tiempo de pie o haber usado calzado quizá inadecuado.
¿Qué calzado es el mejor? ¿Zapatilla blanda?
Digamos que para...
¿Deportiva?
Para lo que diferenciaría de lo que es, pues la gente... quizá pues que cuando vas a la ofrenda, lógicamente vas con el atuendo fallero y ahí pues tienes que llevar el calzado que toca, pero el resto de fallas, si vamos a visitar monumentos, vamos a la mascleta, pues hay que llevar un calzado cómodo. Claro, el calzado, hay muchos tipos de calzados, al igual que hay muchos tipos de pies. No podemos simplificarlo en un calzado el mismo para todo el mundo, pero sí que solemos recomendar calzado cómodo, más tirando hacia deportivo, porque al final es el calzado, digamos, que tiene cierta amortiguación.
Más blandito.
Sí, exacto, eso es. Aunque también hay que tener en cuenta que calzados muy blandos tampoco son buenos a la larga. Podemos luego entrar en detalle.
Una escapatoria.
No, al final es una cuestión también de pensar, bueno, pues un calzado que se me adapte, sobre todo, que respete la forma de mi pie, que sea cómodo y que tenga una buena sujeción. Esos pilares serían los principales.
Jaime Lapón, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, buenas tardes. Estaba pensando en el calzado de seguridad para alguna mascleta, ¿no? O sea, para evitar, para evitar los pisotones, ¿no? No, pero yo he venido estupendamente. Además, he hecho un repaso entre mis amigos habituales. Somos todos de la cosecha del 71 y soy el único que no se está tomando nada para el colesterol. Por tanto, significa que estoy fetén.
Y que lo tiene bien, y que lo tiene bien, porque dice, no me lo estoy tomando, pero que lo tiene bien. No es que sea el único rebelde.
No, o que no se lo ha mirado.
Un aplauso para nuestros contertulios, que no nos hemos recibido como se merece. Bienvenidos. O que no se lo ha mirado. Porque claro, Jaime, por ejemplo, que es una persona delgada, doctor, y podría tener colesterol, que eso todavía nos equivocamos con eso, ¿no?
No, efectivamente, el colesterol tiene un componente dietético, pero el componente más importante es el hereditario.
¿Ah?
Sí, efectivamente.
Entonces, ¿más que el de los hábitos
como todo, todo influye, pero al final llega un momento que no tiene que ver al final la masa de la persona con que tenga el colesterol o no elevado. Evidentemente hay una relación.
Ah, puede ser una persona con sobrepeso y que no tenga colesterol.
Puede ser, completamente. Puede ser. Evidentemente los hábitos de vida tienen un impacto muy grande sobre el nivel de colesterol, pero la herencia que nos dejan, aparte del dinero, pues también, también tiene un peso importante. Esto es como todo.
Déjame, de verdad, ¿eh?
Hay personas que hacen lo que quieren y tienen un colesterol perfecto y hay personas que... que pues haciéndolo todo bien, pues tiene el colesterol elevado, pues ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, cada vez, y las guías tienden más a eso, y los expertos, porque esto hay lipidólogos, o sea, hay personas, existen las unidades de lípidos que se dedican a estudiar esto, cada vez se está viendo más que, digamos, el colesterol elevado no es lo mismo un colesterol que provenga de una dieta saludable o de unos productos que no están procesados que por ejemplo un colesterol elevado que sea de unos malos hábitos. Es mucho más aterogénico, es decir, forma más placas de colesterol, más placas de ateroma y tiene más riesgo cardiovascular en que nos pase algún evento, algún infarto, algún ictus. Pues aquel colesterol que proviene pues de alimentos procesados o que hay una alteración genética y tenemos, digamos, este perfil de colesterol que tiende a formar placas. Sin embargo, hay alimentos que tradicionalmente elevan el colesterol, pues como es el queso, los quesos curados, como es.
Vaya hombre.
Claro, no, pero que cada vez más en las guías se está viendo que esa elevación de colesterol no es tan perjudicial. Ojo, no significa que si uno tiene el colesterol
que nos
elevado
inflemos a queso.
No deba de cuidarse. Buenísimo. Pero desde luego cada vez se está viendo más que los ultraprocesados pues dejan más radicales libres y produce más inflamación, más estrés oxidativo y se relaciona más con infartos que el puro hecho de elevar solamente el colesterol.
Eso tiene que ver algo, el colesterol bueno y el colesterol malo, que he oído que nunca sé si es realmente eso es así. O hay...
Sí, nosotros tenemos muchos tipos de colesterol, los clasificamos por su densidad. Lo que estoy hablando, estaba hablando solamente de las características del colesterol malo. Es decir, no es lo mismo un colesterol malo de una dieta que porque sea una barbaridad, no es lo mismo que una dieta que digamos que tenga productos menos procesados y aunque no están catalogados como tan saludables, que sean productos naturales. No es lo mismo ese colesterol de ultraprocesados porque genera más estrés oxidativo, más inflamación, más radicales libres y más probabilidades de eventos isquémicos o infartos, ictus, que al final, al fin y al cabo es lo que nosotros queremos evitar.
Hablando de alimentación, ahora hay mucha investigación en torno a la longevidad o se dice que la esperanza de vida ha aumentado y que además llegaremos a más mayores, pero además con mejor calidad de vida, que eso es lo que hará la ciencia y la investigación. Al respecto, leí un artículo esta semana que decía, que me gustaría comentarles, que decía, si redujéramos el 30% de comida de lo que ingerimos, seríamos más longevos, alargaría nuestra vida. Aludía que comíamos demasiado en este primer mundo.
Bueno, aquí le voy a echar una gran... Voy a romper una lanza a favor de Jaime, porque efectivamente no hay personas, y no lo digo por Jaime, que le quedan muchísimos años, pero no hay, si os fijáis, no hay personas muy longevas que sean obesas. Que la mayoría de personas longevas o con grandes edades, me estoy refiriendo mayores de 90, la mayoría no tienen un sobrepeso, una obesidad. Pues esto es por el motivo de que algo tiene que ver, ¿no? Son personas que generalmente tienen poco apetito. Lo estoy diciendo, que me escuchen todos los oyentes y lo tengan en cuenta, con poca base científica. Esto es una opinión propia y es en base a la observación que tengo en consulta al día a día. Es decir, probablemente haya estudios muchísimo más sofisticados, pero que un alto índice de masa corporal se relaciona con más enfermedades y con menor probabilidad o menor esperanza de vida, pues eso está ya demostrado. Entonces, pues sí, efectivamente, las personas más longevas no son obesas o no tienen, digamos, un IMC elevado.
Yo he escuchado que en Estados Unidos están probando un medicamento con los perros, que lo llaman el alargador de vida de los perros, que básicamente lo que viene a hacer ese medicamento es reducir el apetito de los animales, de los perros, ¿no? Entonces, sí que he oído algún comentario, unos más científicos, otros muchos menos científicos, que como que están testando ya en los animales este tipo de medicación que igual en el futuro más próximo, más lejano, van a ser, digamos, las pastillas que te van a alargar la vida, ¿no? Que hay de cierto en esto, ¿no? Yo creo que está en relación con lo que está comentando Fernando, ¿no?
Además,
en
los perros me extraña, ¿no? Porque siempre se con los animales de laboratorio, bueno, los que no sabemos, ¿no? Siempre son con ratones.
No, pero está en una fase ya que ya ha superado las pruebas de la FDA y tal, y ya se está vendiendo en las veterinarias o en las clínicas, digamos, que venden productos farmacéuticos para los animales, ¿no?
Hombre, aquí es muy delicado en este, porque además entramos prácticamente en un campo de... Es en una subespecialidad médica, que es todo el tema de antienvejecimiento, y en esto hay avances cada día. Afortunadamente se prueban primero pues en células in vitro, que se llama, que es, que digamos, fuera de un ser humano, o sea, fuera de una persona, de un mamífero, se prueba en organismos unicelulares o en placas de cultivo cómo funciona ese medicamento, y si funciona bien, pues ya se pasa a la experimentación con animales, y si funciona bien en personas sanas, y si funciona bien ya en aquellos pacientes que son candidatos o en los enfermos. Quedan muchas fases y quedan todavía muchos pasos por dar para que eso llegue a las personas. Lo que sí que estamos viendo es que estamos descubriendo cada vez medicaciones que estamos aplicando a enfermedades y que curiosamente reducen la mortalidad. Es decir, ya no solo por tratar la enfermedad, sino que conseguimos un efecto beneficioso, que la persona que recibe ese tratamiento sabemos que va a vivir más años que la persona que no lo reciba. Evidentemente por causas relacionadas con la enfermedad o por causas subyacentes que nosotros no acabamos de saber explicar, pero sabemos que de esos dos grupos, pues hay uno que vive más y otro que vive menos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la aspirina, el adiro o el ácido acetil salicílico en los infartos. Lo damos porque actúa como antiagregante, pero porque al fin y al cabo la persona que lo recibe, si ha padecido un infarto, va a vivir más años que si no lo recibiera. Entonces, al final, damos la medicación por ese motivo. No tenemos ningún efecto beneficioso, no nos va a crecer el pelo, no vamos a adelgazar. Como
usted
en
dice
el caso.
Eso porque escuchan de todo, ¿no? En la consulta escuchan de todo este tipo de cosas.
No, y sobre todo porque es importante insistir en la adherencia a los medicamentos, porque una muchas veces no percibe un efecto beneficioso. Y a lo mejor ese efecto beneficioso es que no es perceptible. Estamos hablando en un aumento de la esperanza de vida o en estar mucho más tiempo libre, por ejemplo, de infartos. Entonces, claro, es un efecto que no es perceptible al día a día, pero que a 10, a 15 años, pues resulta que nos libra de un infarto. Yo creo que es muy importante.
El otro día comentábamos en una de estas tertulias, que ustedes no estuvieron, que percibimos, o nuestra generación percibe, que cada vez la gente sufre más infartos o sufre más infartos cerebrales, no sé si son ictus, y enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer, a edades más jóvenes. No sé ustedes qué opinan, si esto tiene que ver con la alimentación de una generación, con el estrés, o que ahora se dice más, no lo sé.
A ver, aquí es interesante y sería muy importante irse a las causas de mortalidad y realmente ver por qué la gente se está falleciendo, ¿no? Porque realmente que se detecten...
más joven, digo.
Claro, lo que pasa es que ahora, respecto a hace 20, 25 años, que es joven, quiero decir, porque yo creo que también estamos cambiando el paradigma.
Pues 50, jovencísimo.
Por eso quiero decir que creo que también estamos viviendo más años con mucha mejor calidad de vida. En general, y por favor, que nadie individualice, la vida nos trata mejor, es decir, tenemos muchas más comodidades a nuestro alcance. Y la salud está ahí, y cuando pedimos algo, pues pedimos salud, y luego ya dinero.
Es verdad,
y precisamente
es verdad.
Es por esto. Yo creo que se juntan dos cosas. Primero, somos mucho más longevos, evidentemente, y tenemos mucho más medios diagnósticos. Y además, tratamos más, porque antes, por ejemplo, una persona de un infarto, la mortalidad era altísima. Es decir, la probabilidad de que se muriese era muy alta. Ahora la mortalidad ha bajado, afortunadamente. Tenemos un código infarto instaurado en toda la comunidad valenciana y en las diferentes comunidades con sus diferentes protocolos, que prácticamente si una persona tiene un infarto, salvo que sea fatal, que es el que uno muere en el instante, seguramente entre 1 y 3 horas va a tener abierta la arteria del corazón, probablemente. Entonces, claro, eso sí que es un privilegio, el poder disfrutarlo y el tener la tranquilidad de que si a una persona le da un infarto, las secuelas van a ser mucho menores y por lo tanto va a haber muchas más personas que te cuenten que han tenido un infarto.
Entonces
yo creo que estamos
más supervivientes, es por eso.
Claro, tenemos más supervivencia, mejor calidad de vida, porque además, siguiendo con la línea del infarto, a la persona que le da un infarto antes, pues prácticamente se quedaba para estar en casa, ver la tele y poco más. Y ahora mismo, pues una persona con un infarto, al revés. Cuanto antes empiece a hacer actividad, se meta en una unidad de rehabilitación y tenga que salir, pues por ejemplo, a caminar, ahí lo tiene. O sea, tiene... Y que ojalá esa persona pues se tenga que preocupar de sus pies, porque será que está bien del corazón y lo que tiene que hacer es intentar reactivar su vida habitual.
Doctor, sí.
Sí, yo creo que, a ver, al final lógicamente la esperanza de vida pues ha crecido mucho, pero es importante también la calidad de vida que tenemos, ¿no? Y entre ellas pues está el pisar bien, lógicamente. De hecho, nuestro claim en Podactiva es pisa bien, vive mejor. Porque entendemos que si pisas bien, pues vas a vivir mejor porque tendrás una mejor calidad de vida, ¿no? Y es que, pues, como comentábamos, si una persona que ha padecido un infarto le recomienda pues salir a caminar, entre muchas actividades, pero la principal y más sencilla es salir a caminar, pues hemos tenido casos en consulta de pacientes que vienen de estos procesos, pero me dicen, pero es que claro, entonces que yo no puedo salir a caminar porque me duele el pie o me duele la rodilla y esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Necesito hacer actividad, pero me veo limitada o limitado en ese sentido porque tengo un problema a nivel de apoyo que me está generando bien problemas en el pie o bien otras estructuras. Por eso pues la importancia, ¿no?, de pisar bien para vivir mejor.
El ejercicio es medicina.
Totalmente.
No, absolutamente, o sea, absolutamente. Nosotros, y no solamente con el ejemplo de los infartos, otra enfermedad, por ejemplo, muy prevalente, es decir, que afecta a muchas personas y que probablemente personas que nos estén escuchando la tengan, es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uh-huh. Relacionada íntimamente con el tabaco, pero ahí a las personas que padecen esta enfermedad, una de las principales actividades que decimos que hagan es caminar. Además que se relaciona, hablando de años de vida, la actividad física que uno, digamos, puede mantener, se relaciona directamente con la expectativa de vida de esa persona. Por eso es importante actuar, ya que no podemos actuar directamente sobre la expectativa de vida, bueno, podemos con vacunas, tratamiento y tal, pero es importante tener una buena condición física, porque una buena condición física va a permitir que tú tengas mejor tolerancia al ejercicio, mejor oxigenación, mayor capacidad pulmonar y al fin y al cabo mejor salud en general. Entonces, muchas veces personas con EPOC en la consulta que me preguntan ¿y qué puedo hacer? Porque claro, siempre queremos una unidad de fisioterapia de rehabilitación avanzada y al final, ojalá, con més sucre, més dolç y más en esta época, pero si no hay eso, caminar. Para la osteoporosis, también, caminar.
Es que, claro, lo que puede ser o lo que una persona... que no sabe, ¿no? Una persona no se puede pensar, es que claro, no, voy a estar quieto porque, claro, me voy a hacer más daño, ¿no? Y no, se recomienda el movimiento al contrario, ¿no? Se recomienda el movimiento.
La artrosis, por ejemplo. La artrosis, claro. que bueno, Jairo, lo veréis mucho en consulta. Nosotros vemos más artrosis de rodilla, artrosis de cadera, pero también hay artrosis de tobillo, también hay artrosis en las articulaciones del pie. Y a la artrosis, que es el desgaste de las articulaciones, nosotros le decimos... No a cualquier precio, pero le decimos caminar. Y yo prefiero que se tome un analgésico, salga a caminar, que se haga un estudio de la pisada y pueda efectivamente llevar bien el día a día, que antes que de que esté esa persona quieta en casa porque no puede caminar, porque tiene una molestia.
¿Por qué ocurre, doctor, que cuando se hace un estudio de la pisada, normalmente, o mucha gente que nos esté escuchando se sentirá identificada, nos sale diferente en cómo pisamos de un pie a otro? ¿Pisamos diferente?
Sí, a ver, no tiene por qué ser siempre así, pero muchas veces encontramos, ¿no?, diferencias que hasta cierto punto no tienen por qué ser preocupantes, pero hay asimetrías que, bueno, pueden venir derivadas de muchísimas patologías distintas. Incluso a veces no tiene ni que ser una patología. Por ejemplo, una persona que puede tener una pierna un poquito más larga que otra, que hasta cierto punto puede ser normal, no tiene por generarle ninguna complicación, pero hasta pacientes, pues por ejemplo, que tienen alguna disfunción a nivel muscular o pacientes mayores, por ejemplo, que les pasa que acaban perdiendo la funcionalidad de un músculo muy importante de la pierna, que es el tibial posterior, para que nos entendamos. Es como el arco o la cuerda que sujeta nuestro puente del pie. Y por disfunción, con el paso de los años, se va perdiendo esa tensión y el arco se empieza a aplanar. Entonces acabamos teniendo una huella totalmente asimétrica entre una y otra. Por eso es muy importante en esos casos detectarlo de la manera más pronta posible.
Lo que se decía antiguamente y que muchos se libraban de la mili, que era, muchos jóvenes no saben lo que estoy diciendo, pero se libraban de la mili porque tenían pies planos.
Efectivamente, pies planos o lo contrario, pies muy cabos también era un factor
para
que,
librarse.
Exacto, que se le...
Hoy pies planos no te libras de nada.
No.
Porque eso, por ejemplo, los pies planos, ¿qué consecuencia tienen otros?
Que lo tendrá mucha gente
cuerpo,
también, ¿no?
¿Qué te provoca?
De hecho, principalmente en consulta, la mayoría de pies planos que vemos no suelen generar problemas directamente en el pie. Digamos que la mayoría de pacientes que vienen aquejándose ese tipo de pie, la mayoría de los problemas están en la rodilla. Ajá. La rodilla es una articulación que está pensada para ir para adelante y para atrás, para que nos entendamos, hacer flexo-extensión. cuando el pie se aplana, hay un componente donde la rodilla se va hacia adentro, se va en valgo, que es como le llamamos. Eso genera una desalineación del tobillo, la rodilla y la cadera. Y con el paso de los años, esa desalineación pues puede acabar generando una artrosis a nivel de la rodilla, un desgaste a nivel de la rótula o incluso problemas a nivel de los meniscos.
Me estaba diciendo, Carlos, antes de entrar a esta tertulia, que había escrito usted un artículo, bueno, ha escrito muchos, sobre las plantillas. Habrá mucha gente que tenga dudas sobre esas plantillas que en algún momento nos han hecho y que luego hemos dejado de utilizar. Esas plantillas que son duras.
Bueno, gracias a Dios hoy en día tenemos muchos tipos de materiales de plantillas y muchas veces el tratamiento de plantilla no se tiene que plantear como algo para toda la vida. Hay veces que una plantilla es simplemente para momentos puntuales, donde hemos tenido una lesión, nos recuperamos y una vez que ese pie vuelve a tener una funcionalidad adecuada, no es necesario seguir llevando esa plantilla. Lo que pasa es que es verdad que hay un poco pues, ese estigma de que voy al podólogo, van a poner plantillas. No tiene por qué ser así. Es verdad que es una herramienta que usamos mucho, pero la usamos porque científicamente está comprobado que funciona. Hay estudios que lo avalan, pero puede ser uno de los muchos tratamientos que podemos necesitar para solucionar una patología.
¿Qué me dice esas plantillas que nos podemos comprar sin pasar por ustedes? Por ejemplo, esas que vemos en una tienda que ponen gel, extra gel o extra blanda, o que hay de todo, que bueno, parecen más cómodas.
Esas son plantillas acomodativas. Como veis, son plantillas blandas que no tienen ningún tipo de soporte. Entonces, para un momento dado, si se me ha gastado la plantilla de mi calzado y me quiero poner algo cómodo, me puede valer. Pero estamos hablando de plantillas estandarizadas, no tienen ningún tipo de finalidad terapéutica, ¿vale? Siempre que tenemos algún problema, tenemos que ir a un profesional cualificado, que esté colegiado, que nos haga las pruebas pertinentes y a partir de ahí pues realizar un tratamiento, que es lo más importante, personalizado. Cuando yo uso unas gafas, no me compro unas gafas que más o menos vayan con mi miopía, pues voy...
Bueno, hay mucha gente que sí, que se va a la farmacia y dice, estas, que pone cuatro.
Claro.
Ay, bien, bien.
Pero bueno, sabemos que no es lo más adecuado. Debemos hacer un estudio previo, digamos, calibrar en ese sentido qué necesita, en este caso, nuestros pies, y aplicar la corrección totalmente a medida.
No, además, no solo muchas veces la solución quizá muchas veces no está en las plantillas. La solución está a lo mejor en un determinado tipo de ejercicio. Estábamos hablando de esa debilidad del tibial posterior. Pues esto viene precisamente. Una plantilla puede solucionar a lo mejor el problema o la molestia de rodilla que tiene esa persona porque se le está yendo, digamos, el tobillo, la alineación del tobillo, rodilla, cadera. Y puntualmente, hasta que la persona consiga rehabilitar o tener un tono adecuado en ese músculo, pues puede venir bien una plantilla. Nosotros en consulta muchas veces, cuando sospechamos, cuando existe un sobreesfuerzo y una molestia en una articulación concreta, rodilla, cadera, y no aparece en el otro lado, o hay una alteración radiográfica que es muy llamativa en un lado y un otro, es decir, existe una asimetría, pues en ese caso casi siempre se pide un estudio de la pisada porque puede haber diferencias. Y ya, si fuera necesario, pues se pide lo que se llama una telemetría de miembros inferiores, que es básicamente medir cuánto mide el fémur, tibia peroné, tobillo, y se mide cada lado porque muchas veces, pues eso, ya no estamos hablando de una plantilla, estamos hablando a lo mejor de un alza. Y con un centímetro y medio a lo mejor se puede solucionar todo el problema de pisada de las personas. Nos está pasando mucho ahora con los corredores. Los corredores, en el grupo entre los que me incluyo, pero generamos muchas veces muchas lesiones.
Me agradezco mucho que haya dicho corredores. Sí, en español.
Ah, bueno, es que estando la palabra...
Pues se la agradezco mucho.
Estando la palabra, pues bueno, ¿por qué no la vamos a usar? Los corredores nos pasa porque hacemos un sobreestrés muy fuerte en una articulación, entonces o está todo perfectamente alineado o surgen los problemas. Y muchas veces ya, y aquí a lo mejor no quiero, digamos... tirar leña sobre Jairo, pero muchas veces es cuestión ya ni siquiera de una plantilla, de un buen calzado, de calzarnos adecuadamente y no pretender hacer pues 15, 20, 25 kilómetros primero sin un entrenamiento previo
con unas zapatillas
y
del
segundo
chino,
con unas zapatillas pues,
del chino que usted no puede decir, pero yo sí que lo digo.
De precio técnico.
No, oiga, que en el mercadillo se venden zapatillas muy buenas.
Eso me lo cuentas, ¿no? Y va a sacar yo a colación el tema
de bazar, de estas que son de imitación, que encima las venden en los bazares.
El tema de la pisada en los niños, yo por lo menos me di cuenta cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Y el especialista me dijo, pero tú te has fijado cómo pisas, si pisa igual que que tú. Es decir, claro, era un problema que
¿de
tenía.
Tal palo?
Claro, iba a preguntar sobre el componente hereditario, ¿no? Porque muchas veces los padres nos preocupamos al ver al niño que está pisando, digamos, metiendo el pie para adentro y tal, y nos empeñamos en que pensamos que hay una patología, y cuando nos dicen, pero tú te has fijado cómo tienes el calzado, cómo estás pisando tú. Por tanto, te hace pensar que hay un componente hereditario importante, ¿no?
Lo hay. De hecho, esta mañana mismo he tenido a un chiquillo de 6 años y la madre lo traía porque metía los pies para adentro y decía, es que pensando, mi marido también mete los pies hacia adentro, yo los echo hacia afuera y es como que el niño ha cogido todo. Y digo, a ver.
El niño no sabe para dónde, porque vea uno para afuera y claro, otro para adentro.
Pero bueno, el niño estaba bien, no tenía ningún problema, es simplemente que está en una etapa de crecimiento que tenemos que ir controlando y es normal esa fase en la que el pie se va hacia adentro, generalmente se suele ir corrigiendo por sí mismo. Ahora, hay una serie de tests que realizamos en consulta, que no vamos a entrar tanto en detalle, que con un simple estudio podemos detectar si alguna anormalidad en esos tests que realizamos pudiera a la larga generar una mala alineación o que ese pie no sea capaz de corregir. Entonces ahí es cuando empezamos a actuar.
¿Y en ese caso qué se hace? Porque antiguamente se ponían unas prótesis como si fueran unos hierros y todo eso.
Sí, bueno, antes eso incluso se usaban botas ortopédicas muy rígidas. Eso, sí. Ahora entendemos que el tratamiento tiene que sustentarse por actividad, o sea, que la musculatura trabaje. De hecho, mandamos ejercicios específicos para casa y según la etapa en la que nos encontremos, solo mandamos ejercicios, revisamos a los meses o al año y si ese pie, como con los instrumentos que tenemos que podemos cuantificar la evolución de la huella del pie, si vemos que ese pie no está respondiendo, pues aparte de continuar con los ejercicios, podríamos introducir plantilla, recomendar calzado adecuado el calzado adecuado ya desde un principio hay que recomendarlo. Pero digamos que hay un proceso donde, eso siempre lo decimos a los padres, que no tenemos que alarmarlos. Hay un proceso de crecimiento, de evolución del pie. Lo importante es que sepas a dónde ir y que haya alguien que te pueda asesorar y sobre todo acompañar en ese crecimiento.
No, aquí hay una cosa positiva sobre los niños, hay una cosa positiva y es que maduran y ese crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento lo puedes ir en cierta forma modelando. Es decir, llegas en una etapa del desarrollo que estás a tiempo, incluso de modelar huesos, de cambiar características de una pisada, por supuesto. Entonces esto es muy bueno, pero también es muy importante y es crítico, pues detectarlo a tiempo. Afortunadamente yo creo que hoy por hoy tenemos todos más que menos un buen acceso a un sistema sanitario, podemos consultar a nuestro médico, a nuestro pediatra de atención primaria y en caso de ser necesario, pues desde luego si hay una alteración de la pisada, pues acudir al podólogo para que precisamente vaya siguiendo y estudiando esta pisada. Sin olvidar siempre que, bueno, pues pueden existir enfermedades detrás que requieran tratamientos pues completamente diferentes, alteraciones del desarrollo, quiero decir, al final, cómo caminamos es un reflejo de cómo somos nosotros por dentro. Entonces, es importante detectar todas estas alteraciones a tiempo porque no solamente estamos hablando del sistema locomotor, estamos hablando de otras muchas cosas.
Lo que ha dicho, es que lo he pensado inmediatamente, algo que parece lógico, pero si no lo piensas, ¿verdad? La persona que es más enérgica, pues camina más enérgica, ¿no? La persona que es más tranquila, pues sí, es verdad, ¿eh? Como caminamos es como somos, qué bonito.
Es que al final es un mecanismo, es muy complejo, quiero decir, caminar es un... Tardamos un año, por lo menos, en aprender a caminar. Es un acto que es complicado. Es como el lenguaje también, son cosas complejas que requieren una coordinación neuromotora muy grande. Ya no solo neuromotora, sino consciente e inconsciente. Es decir, interviene todo. Interviene cerebro, intervienen neuronas, interviene transmisión neuromuscular. Por eso cuando uno bebe 2, 3, 4 copas de alcohol, pues ya no camina tan bien. No camina recto.
Hombre, puede ir a cuatro patas, ¿sabes?
Qué buen ejemplo. Oiga, por favor, de verdad. Con el ejemplo tan bonito que había puesto el doctor.
Hombre, pero estamos en el Día Mundial de la Felicidad y hay que aportar algo de positivo.
Claro, qué bonito positivo. Este día, es verdad. Tenemos una pregunta del público. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Saludos de Galicia. Y muy interesante los temas que están hablando de salud, que a todos nos viene muy bien. Y en relación a los temas que están hablando, no solamente de lo que hablaban ahora del tema del pie plano, del corazón y todo eso, claro, los médicos obviamente me imagino que ellos tienen soluciones para todo ese tipo de circunstancias o patologías, pero estaría bueno que nosotros también, por parte de uno y por parte de los médicos también, pues tomáramos prevención también de esas cosas que pueden suceder. Con cuestiones naturales también y eso, hay muchas cosas que nos pueden ayudar. pongo un ejemplo, ¿no? Pues complejo B, magnesio, las infusiones y tal. Y entonces no solamente a veces atacar, digamos, el problema cuando ya lo tenemos, sino ir previniendo con muchas cosas que nos pueden venir bien. En este caso, pues ponía el ejemplo de las cosas naturales, que hay un mundo de oro ahí también. Bueno, saludos.
Muchas gracias a nuestro oyente. Juan Pablo nos manda este audio desde Pontevedra. Y luego nos ha escrito, que me lo pasa Rafa, y dice, no estoy en contra, y claro que no estoy en contra de la medicina tradicional, pero digo que es muy bueno también ayudarse con productos naturales. Gracias, Juan Pablo. Los doctores.
Bueno, yo por alusiones, porque además en consulta lo vemos mucho, la gente tenemos una tendencia en querer prevenir determinadas cosas, y voy a estar de acuerdo con el oyente, que además le agradezco muchísimo el comentario, en que el primer paso es cuidarse uno mismo. Cuidarse uno mismo y prevenir con cosas naturales. Pero estas cosas naturales muchas veces pasan por lo que es lo básico, una dieta completa, una dieta variada, una dieta saludable, quiero decir. De nada sirve que estemos suplementando determinadas cosas si uno no tiene una dieta variada. Sí que voy a hacer la excepción.
Magnesio, habló concretamente, doctor, perdón, del magnesio.
Bueno, es que hay una moda también ahora que es sobre la creatina y sí. Está todo el mundo como muy loca a comprando ver, creatina y tal.
Esto es un mundo, entraríamos en el tema de la suplementación deportiva de alto nivel, que estas últimas palabras se nos olvida a todos. Las suplementaciones deportivas tienen un destino concreto y una finalidad concreta, que es aumentar el rendimiento deportivo. Esto para personas que son de alto rendimiento o personas que ya se están exprimiendo al máximo tiene sentido, y de hecho, por ejemplo, el caso de la creatina, pues tiene cierta evidencia científica que sirve para esto, pero no tenemos evidencia de que sirva para proteger el riñón, por ejemplo, para dar menos problemas de hígado o, por ejemplo, pues para alargar la vida. Es decir, al final la suplementación tiene una finalidad muy concreta dentro de un campo específico. ¿Qué quiero decir? Que de nada sirve hacerse suplementos si uno no está entrenando 4, 5, 6 veces por semana y es un deportista de alto rendimiento. Y luego, respecto al otro tipo de suplementaciones, pues en función de la evidencia científica que podamos ver, no podemos dar hoy por hoy una recomendación fuerte. Es decir, entre una dieta variada mediterránea, por ejemplo, saludable, y andar con suplementos, pues es muchísimo mejor elegir una dieta. Es decir, elegir el punto natural un escalón antes. Es decir, lo natural, natural.
No quiero que se vayan sin comentar los que le decía al principio que he pasado en estas fiestas y que también puede ocurrir en sitios donde hay muchísima gente. Titulares como este que recogía Valencia Plaza y dice: más de un centenar de personas atendidas tras una mascleta en la plaza del ayuntamiento con asistencia masiva. En los sitios donde hay mucha gente, pues se sufrieron, dicen, muchos desmayos. ¿Esto qué consecuencias tiene? ¿Hay gente que es más propensa a esto? La gente que dice, es que yo cuando estoy en un sitio donde hay mucha gente tengo mucho agobio. ¿Se puede evitar, no? ¿Hay gente que es más propensa a tener una pérdida de conocimiento, por ejemplo?
A ver, efectivamente hay gente, pues como todo, ¿no? Hay gente que le molesta más el ruido, menos el ruido, más las aglomeraciones, menos las aglomeraciones. Pero al fin y al cabo, pues una lipotimia, un síncope vagal, viene por una desregulación en cuanto a la tensión arterial, a la irrigación del cerebro, pues que llega un momento que se produce un colapso y uno se desmaya, no tiene ninguna consecuencia negativa para la salud. Evidentemente, si juntas a 1 millón de personas, a alguien le va a pasar, y si está todo colapsado, más. Ahora bien, entrando en determinados grupos de gente concretos, pues por ejemplo, aquellas personas que están tomando, por ejemplo, ansiolíticos, antidepresivos, medicación para la tensión, incluso fármacos que se utilizan para la caída del cabello, ¿vale? Que pueden precisamente alterar esa regulación de la respuesta, se llama respuesta vasopresora, que en un momento determinado haga falta que suba la tensión un poquito para que todo irrigue bien, pues todas estas personas mayores también, pues son más vulnerables a padecer un síncope. En principio, si no hay un problema de corazón, si no hay un problema pulmonar, nada, simplemente el síncope se recupera poniéndose uno tumbado, levantando un poquito las piernas.
Porque eso, para que la gente lo entienda, es una bajada de tensión, lo que se suele producir.
No siempre, ¿verdad?
Pregunto.
Habitualmente se produce una bajada momentánea de tensión, que es lo que produce que es lo que produce esa sudoración excesiva, esas ganas de vomitar, y entonces pues se produce, por eso hay que tumbarla, y para que digamos se produzca un gasto cardíaco positivo y que llegue adecuadamente la sangre al cerebro.
Por lo contrario, por subida de tensión
es más raro, por subida de tensión son otros síntomas, y muchas veces la subida de tensión son incluso asintomáticas, pero los desmayos típicos, que nosotros llamamos o presíncope o lipotimia o síncope vagal, son por esto.
¿Qué se tiene que hacer? Porque hacemos muchas cosas que no son correctas, ¿no? Dar azúcar...
Primero, si la persona está inconsciente, pues simplemente ponerla en posición lateral de seguridad, que se llama, que lo hemos hablado otras veces, que simplemente por si vomita o algo, que no se trague el vómito y que esté de una forma segura, digamos, hasta que llegue alguien que sepa qué hacer. Entonces, y acompañar. Muchas veces acompañar y ya está. Comprobar si está respirando bien, tocarle así un poquito en el hombro, oiga, me escucha, me llamo no sé qué, he venido aquí, qué es lo que pasa, cómo se encuentra, y avisar. Proteger, avisar y socorrer, típico de que hemos hablado siempre de las cadenas de supervivencia, pues eso es lo primero. Y yo añadiría, acompañar pues hasta que venga alguien que sea capaz de solventar la situación. Si es una lipotimia o un síncope vagal, simplemente con el hecho de estar tumbado, la persona ya se va a ir recuperando por sí misma poco a poco. Y desde luego, si uno no sabe si ha tenido un traumatismo, si viene de un accidente, porque claro, uno se puede encontrar una persona desmayada y no sabe cómo ha llegado hasta ahí. Otra cosa es que lo haya visto, o que evidentemente en una multitud de gente pues no haya tenido un traumatismo. Pero si no está claro, lo mejor es no tocar a la persona, acompañarla, decirle estoy aquí, ya viene ayuda en camino, que se haga un poquito, digamos, de aire a su alrededor para que respire bien. Y ya si puede ir avanzando, pues si toma alguna medicación, si no, si tiene azúcar, si no tiene azúcar, pues bueno, todo eso.
Pero Fernando, yo antes, y perdona, porque sí, conozco el asunto de lo que pasa en Fallas. Entonces, las personas que no tienen una condición física para estar en una aglomeración del
es que
tamaño...
Las fotos son, claro,
vamos a ver. Fernando ha estado hablando de abrir un espacio, asistirlo, etcétera y tal. Pero bueno, si esto es como la frase de Manolete, si no sabes tutear, ¿para qué te metes? Entonces, sabemos cómo se pone un día de festivo la plaza del ayuntamiento, sabemos que la aglomeración va a ser brutal, por tanto, la primera precaución que tienen que tomar las personas mayores o que tienen determinados riesgos, o con niños o con gente joven, es no meterte en estas aglomeraciones. Cuando se acaba, unos se van en una dirección, los otros se van en otra dirección, por no hablar los que están detrás, que empujan, que se quieren poner delante, y al final, si la situación se puede prevenir no yendo o manteniéndote a una distancia importante de donde va a existir esa aglomeración, vamos a evitar el riesgo de ponernos en una situación que se puede convertir crítica, porque luego las asistencias van a tardar en llegar, los profesionales van a tardar en llegar, por tanto, las personas que tengan determinados riesgos, ya sea por la edad, ya sea por la juventud, ya sea porque tengan alguna patología, meterse en unas aglomeraciones de estas corren un riesgo importante.
No, la condición física es muy importante.
No, es que parece que sea de perogrullo, pero es lo que ha pasado, estas fallas.
No, la condición física también es muy importante.
Es verdad, estoy de acuerdo con usted.
No, absolutamente.
He estado hablando con los compañeros que estaban recogiendo las llamadas. O sea, es que sé que ha sido así. O sea, en una aglomeración tan brutal.
No, y luego las horas que está la persona de pie, sin comer, por ejemplo. Las horas que está, que uno a lo mejor
está hora y media esperando y tal, y encima si te está cascando el sol,
se ha bebido alcohol.
O no puedes respirar, etcétera y tal. Claro, pues no.
Les pido conclusiones. Estamos ya en las conclusiones. Doctor, por favor.
Bueno, pues como podólogo, pues siempre abogar por nuestra profesión, bien sea antes, después de fallas, cualquier problema que tengamos a nivel de los pies, buscar a un profesional cercano, y que bueno, que cualquier duda a nivel de tratamiento, hablando bien sea a nivel de niños, bien sea a nivel de plantillas, porque necesito una plantilla, yo creo que a día de hoy el podólogo está muy capacitado como profesional, nuestro abanico a nivel de actuación es muy amplio, y cualquier duda creo que la podemos solventar. Y lo dicho, no todos son plantillas, ni todo es andar descalzo, ni todo es llevar calzado minimalista, todo en su justa medida.
Muchísimas gracias. Jaime, por favor, conclusión.
Yo simplemente, como estamos en el Día Mundial de la Felicidad, vamos a promover más que la gente camine, que haga ejercicio, que, insisto, el ejercicio es medicina y no hay mejor felicidad que hacer ejercicio para tener, pues eso, una vida larga y saludable.
Quita el estrés todo, ahora lo dirá el doctor, pero es verdad, hay otro artículo que leí que también decía, cuando la gente dice que está estresada o que está deprimida, lo primero que le pregunto es si hace ejercicio o hace actividad física.
Claro que sí.
Nada, importantísimo que mantengamos la actividad física, cada uno en la medida de sus posibilidades, y desde luego que si queremos cuidar nuestra salud, seamos los primeros en cuidarla.
Los pedales estos que se venden en la teletienda, que se está uno sentado en el sofá y lo mueve así, ¿eso valdría?
Hombre, quiero decir,
las entrenada condiciones con las ventanas cerradas, la luz apagada.
Entrenada, Karina, por favor. Y eso sería de las primeras cosas del teletienda que funciona.
Muchísimas gracias, doctores. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más.